Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En esta tarde de Viernes Santo, tarde en la que estamos Pilar Cisneros y yo acompañándote, acompañándonos. Hemos tenido, por así llamarla, una buena noticia. La cifra de muertos ha descendido a 605. Es una buena noticia que el número de muertos descienda, pero son 605 de los nuestros que se han ido, nada de lo que son y han sido se pierde. Hemos tenido hoy Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la próxima prórroga y después de ese Consejo de Ministros el Gobierno ha recomendado el uso de mascarillas, sobre todo para los desplazamientos a los puestos de trabajo. Se ha suprimido desde anoche ya la hibernación total de la economía, es decir, desde anoche la industria, la construcción puede volver a hacer lo que normalmente hace. Lo que pasa es que, claro, estamos en Semana Santa y eso será a partir del lunes. Bueno, aquí con esta recomendación lo que hace el Gobierno es modificar lo que dijo al principio de la crisis. Fernando Simón dijo que no había que usar mascarillas generalizadamente. Bueno, pues ahora el Gobierno cambia de criterio, se van a distribuir en el metro. Es cierto, en descargo del Gobierno, en este caso, que el criterio europeo se ha cambiado y que al final, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha recomendado hace unos días que se use la mascarilla de forma generalizada en contra de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. El Gobierno ha anunciado que no ha tomado todavía la decisión de permitir un aplazamiento para el pago de las obligaciones fiscales de marzo, que tenía que haberse hecho el 20 de abril. Bueno, y ahora dice que lo aplazará, pero mira que le cuesta trabajo, no entendemos, porque además, dadas las fechas que están, siendo obligatorio presentar la liquidación de impuestos el 20 de abril, pues oye, apruébalo ya. Si nos dices, Montero, que lo vas a aprobar, apruébalo ya y nos quitas de encima el lío. Y luego se ha aprobado una nueva línea de crédito por valor de 20.000 millones de euros de los que avala el ICO. Claro, ¿por qué se aprueba esto? Si la propia ministra, no de Hacienda, sino la de Economía, Calviño, dijo hace un par de días que en realidad de la anterior línea de crédito, 20.000 millones, solo se había utilizado en torno a el 10%. ¿Por qué ahora aprueban otra nueva línea de crédito? La cosa es muy sencilla. No es que la gente no quiera utilizar esos créditos y no quiera recurrir a los avales del ICO. Lo que pasa es que el ICO tiene muchas solicitudes, está estudiando expediente por expediente y eso provoca que ahora mismo solo haya habido, de los 20.000 millones de la primera línea, usados 2.500. Bueno, esto tendrían que mirárselo, a ver cómo se facilita para que, no se tarde tanto en resolver los expedientes. Y luego está la parte más política del Consejo de Ministros, de la rueda de prensa, en la que Montero, más que invitar, prácticamente ha presionado a los partidos políticos y a las fuerzas políticas a que acudan a Moncloa en reuniones que serán de partido a partido para los famosos nuevos pactos de la Moncloa. Lo ha hecho Montero en un tono en el que evidentemente complica las cosas. El Gobierno, desde que anunció el nuevo pacto de la Moncloa, no hace más que complicar las cosas. Y es que ha venido a amenazar y a reñir a los que no quieren ir.
Pero desgraciadamente en el debate de ayer pudimos comprobar que hay grupos políticos que todavía no han comprendido ni el alcance, ni la profundidad, ni la gravedad de la situación en la que nos encontramos.
O sea, tú invitas a los partidos políticos y le dices que es que vosotros, los que tenéis que venir a pactar con nosotros, no estáis entendiendo ni la profundidad ni la gravedad. O sea, esto no es convocar a unos pactos. Esto es buscar los pactos como pretexto para empezar a zurrar a la oposición. Aunque esta mañana hemos tenido unas declaraciones de Pablo Iglesias que son muy reveladoras de cómo concibe la parte de Podemos, la parte del gobierno de Podemos, esos pactos.
Hay un consenso generalizado respecto a que los grandes acuerdos económicos y sociales que hay que tomar van a tener un carácter muy diferente a los que se tomaron en 1977, y el interés general creo que es un consenso transversal en estos momentos, independientemente de lo que vote cada uno, es la defensa de lo público, defensa...
Dice Iglesias, hay un consenso general, porque él lo dice, porque él crea ese consenso, de la defensa de lo público. Y estos pactos van en esa dirección, que tienen que ser muy diferentes a los del 77. ¿Qué está diciendo Iglesias? El consenso lo crea él en su discurso, que hay que dejar atrás el 77, es decir, la Constitución del 78, y que hay que hacer unos pactos que defiendan lo público. Porque lo dice él. Este es el consenso que supuestamente él crea, porque nadie le ha dicho que hay que hacer unos pactos para defender lo público. O sea, Iglesias quiere aprovechar los pactos para lo que siempre ha querido, para dejar atrás la Constitución del 78. Quiere transformar los pactos en un proceso casi revolucionario. Pero tenemos otro síntoma de por dónde van las cosas. Es decir, Montero le riñe a los partidos políticos. Y ayer Iglesias dice que ha hablado con los empresarios para sacar adelante la renta mínima, el ingreso mínimo. Inmediatamente los empresarios dicen, no, no ha habido consenso, no se ha pactado, ha habido intercambio de papeles. Iglesias esta mañana corrige y explica que ellos en lo que se habían puesto de acuerdo era en que nadie se quede atrás. Vamos a ver, si habéis conversado y habéis dicho que nadie se quede atrás, ¿por qué Iglesias vendes que hay un consenso sobre tu renta mínima? Claro, los pactos no sabemos qué son. Se convocan a ellos riñendo. Falta confianza, porque Iglesias te la hace. Iglesias utiliza unas palabras para decir una cosa que tú no has dicho. O sea, falta confianza. ¿Pero qué pacto va a haber aquí? Hay que ir a la Moncloa. Pero para que se ponga en evidencia que no hay nada sobre la mesa, que Iglesias pretende una redefinición de la Constitución y que cuando dices una cosa, en Moncloa le dan la vuelta y la utilizan para sus propios fines. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que el Gobierno insiste y recomienda a los ciudadanos que se tengan que reincorporar a su trabajo el lunes, que lleven mascarilla en el transporte público. Además, siguen planteándose prolongar el estado de alarma más allá del 26 de abril. Ha sido tras el Consejo de Ministros. Carmen Lavallén.
El Gobierno facilitará desde este lunes mascarillas a los ciudadanos en los accesos al transporte público y lo hará, según ha explicado el ministro Illa, como medida complementaria de prevención y siguiendo con la recomendación que hace dos días ha hecho la Agencia Sanitaria Europea.
El Gobierno de España recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen en medios de transporte donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal.
Más allá del uso de estas mascarillas reutilizables, lo prioritario es mantener la distancia social, lavarse las manos y la higiene en espacios públicos, subraya Bahía, quien no descartaba que el Gobierno tenga que solicitar una nueva prórroga para llevar el confinamiento más allá del próximo 26 de abril.
Y el Gobierno ha tomado también decisiones en materia económica. Como ya adelantó COPE, habrá aplazamiento de pago de impuestos para pymes y autónomos. Joaquín Bizmanos.
Hacienda permitirá a autónomos y pymes aplazar al 20 de mayo los impuestos que deben abonar ahora en abril. La liquidación del IVA, el pago fraccionado del IRPF y sociedades. También renunciar al sistema de módulos y cambiar al de estimación directa, según ha anunciado la ministra María Jesús Montero. Se aprobará en breve. En cuanto a la polémica con la COE, tilda de confusión su apoyo al ingreso mínimo vital, tiende la mano a la patronal.
El interés, por supuesto, es de que cualquier medida del calado social que pueda suponer una renta mínima o alguna medida de ese tipo, es evidente que necesitamos el concurso de los empresarios de nuestro país que están representados a través de la COE.
Ese ingreso mínimo vital, ha dicho Montero, se sigue estudiando.
Y esta pandemia mundial que estamos sufriendo nos está dejando historias como la que nos ha contado en mediodía COPE Martín, atrapada en Argentina y sin tener cómo regresar a España. Pascual Claramonte.
Reside en Mijas desde hace año y medio, pero mantiene la nacionalidad argentina. Tuvo que regresar a su país por motivos familiares. Ahora el coronavirus le impide volar. Lo ha contado en mediodía COPE.
La situación mía ahora mismo es esta. Justamente estoy de hace ya un poco más de 3 semanas en Mendoza, que es una ciudad importante que está a 1.100 kilómetros del aeropuerto de salida, que es Ezeiza en Buenos Aires.
Con esa distancia y las restricciones entre provincias, lo tiene complicado. Además, el consulado español en Mendoza le ha notificado que darán prioridad a los españoles a la hora de viajar. Martín espera una solución para reencontrarse con su mujer y su hija en su casa, en España.
Y en los deportes, ante la crisis en la junta directiva del Barça, con la dimisión de 6 directivos y las graves acusaciones del ex vicepresidente Emili Rousseau, el club ha reaccionado con un comunicado oficial. Víctor Navarro.
A las 2 y 32 minutos de la tarde, el club se pronunciaba por primera vez esta semana de manera oficial. En tres párrafos han negado las sospechas de posible corrupción en el escándalo de las redes sociales. Consideran infundadas las declaraciones que ha dado esta mañana el exvicepresidente institucional Emili Rousseau, donde aseguraba que alguien ha metido mano en la caja. Además, se reservan el derecho a emprender acciones penales contra él. El comunicado acaba confirmando que la Junta de Bartomeu, de la que a esta hora quedan 13 directivos, agotará su mandato y que los próximos días se darán a conocer sus nuevos componentes.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Que lo sé, que lo que te gustaría ahora mismo es estar en la calle. En las calles, con tu hermandad, con tus pasos, tus imágenes, con tu procesión en este Viernes Santo. Qué añoranza, qué pena, qué resignación también y qué convencimiento de que hacemos lo que debemos y que lo que debemos este año, incluso en Semana Santa, es quedarnos en casa. Eso no quiere decir que no se pueda vivir la Semana Santa. Aquí en COPE la vivimos. Y te la llevamos a tu casa, a la cama del hospital donde te encuentras, o a tu trabajo esencial para todos nosotros en estos días. Lo hacemos con la programación especial de Semana Santa, más especial que nunca, precisamente por eso, por culpa del coronavirus, y lo hacemos también con la voz de Carlos Herrera. Herrera nos cuenta, nos explica y nos emociona, y lo ha vuelto a hacer esta mañana de Viernes Santo con sus sonidos de la Semana Santa, una selección de marchas espectacular. Así nos hemos sentido un poco más cerca de esas imágenes que hoy aguardan recogidas en sus templos. Todo esto sucedía esta mañana mientras ponías a fuego lento los garbanzos para el potaje de vigilia. Con la radio puesta y con Herrera, la verdad es que basta cerrar los ojos y que la marcha procesional te lleve directamente a las calles de Sevilla, de Murcia, de Zamora, de Toledo, de Granada, a las calles de toda España. Carlos Herrera, buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Cómo estás?
Supongo que mejorable, pero pero bueno, con cuerpo de Viernes Santo, pensando que a esta hora yo estaría viendo al cachorro ya por Triana, o a lo mejor en Montención, viendo a la Virgen del Rosario. Salir y estoy ahora mismo viendo el árbol que tengo delante de del balcón de casa, que es muy bonito,
¿sí?
Pero tan bonito que no me deja ver el río. O sea que
una buena poda, a lo mejor.
Sí, entonces, una buena poda iría...
Se le puede pedir al ayuntamiento.
Iría estupendamente.
Para el año que viene. Oye, ¿tú esto de provocar emociones lo aprendiste en alguna facultad especial a la que no fuimos los demás?
Bueno, no, el halago me debilita. Yo soy sensible a este tipo de halagos, no. Pobre de mí. Tú que eres el suave aleteo del colibrí que desequilibra los abismos.
No me digas esas cosas, que además las echo mucho de menos, ya lo sé.
Las tengo apuntadas, porque las iba apuntando a medida que las decía para algún día enviarte un libro entero.
Por favor.
A ver, lo que pasa es que efectivamente somos seres humanos y reaccionamos a estímulos, algunos dicen que primarios, no tan primarios, como son aquellos que tienen que ver con las emociones, ¿no? Y no hay nada más emocionante que las citas particulares con las costumbres de cada uno en cada año. El que le gusta la tamborrada, el que le gusta el misterio, el que le gusta la Semana Santa, el que le gusta otra cosa. Bueno, llevar esos sonidos y llevarlos con amabilidad nunca ha hecho daño a nadie. Y supongo que hay muchas personas a las que les produce algún tipo de efecto beneficioso. Esta mañana me enviaban mensajes desde Sudáfrica, desde cualquier punto del mundo, porque estaban escuchándonos y escuchaban las marchas de Zamora, de Murcia, de Granada, de Sevilla. Y la gente se emocionaba, normal.
Si, normal.
Si yo estuviera ahora mismo en Vladivostok, cosa que descarto, en los próximos años, y tú me envías un enlace con la Marcha Amargura, pues seguramente a mí me dará un punto, ¿no?
Vale. Claro. Pero sabes muchísimo de las marchas de Semana Santa, es decir, aparte de dejarlas sonar, de saber ponerlas en su punto, de dejar que fluya la música, que es tan importante también en la radio, te
bueno,
sabes
son muchos años
la historia, los compositores,
claro,
todo.
Muchos años escuchando mucha música, hay mucha música de Semana Santa en toda España y realmente muy buena. Y hay algunas marchas que son particularmente conmovedoras, especialmente en algún fragmento, sobre todo el trío de las marchas, ¿no? Y es, bueno, son como algunas son como películas de Romano, otras son como grandes gestas de, ¿verdad?, carros de fuego, otras son más recogidas, otras son más íntimas, sí. Pero yo creo que hay grandes compositores haciendo marcha de Semana Santa.
Bueno, hay marchas y luego está Candelaria, una marcha creada por el maestro Manuel Marbizón para un momento muy especial.
Solo tiene una salida en la tristeza, el perfil de tu beso, tu belleza y el derroche de amor en la refriega. Entregarse al amor y tu plegaria es igual que entregarse sin medida, es regalarte un alma arrepentida y cobrar con tu luz indumentaria. Es lágrima sin pena y sin horario, una luz vigorosa y solitaria, una voz, un jardín, un escenario, una madre de Dios, mi Candelaria.
Año 2001.
Eso es el 2001, Herrera, ¿no? Éramos todos muy jóvenes. Bueno, tú eras una niña, no habías entrado.
Sí, yo no había ni nacido casi.
No habías ni nacido, entonces, sí, eso, bueno, fue un momento particularmente muy íntimamente feliz, emocionante. Vamos a ver, para los sevillanos, cofrades, dar el pregón de Sevilla es como recibir el Oscar de Hollywood, ¿no? Pero el Oscar de Hollywood al mejor director, actor, todo plegado, todo junto. Y luego, además, que tu pregón trascienda mínimamente, bueno, ya, en fin, vamos, hacer una película y que la gente la vea, ¿no? O como jugar al póker y ganar. Yo llevo diciéndole al Consejo de Cofradía de Sevilla que yo quiero volver a dar el pregón. No me hacen caso, lógicamente.
Bueno, a lo mejor es el año que viene, que además creo que es el centenario, puede ser.
Sí, el centenario de la Candelaria, voy a dar el pregón de la Candelaria, sí que es. Pues yo creo que después de dar el pregón de Sevilla, pero no sé, a lo mejor el de Málaga piensa lo mismo, o el de Granada, o el de Zamora. Pero yo creo que después de dar el pregón de Sevilla no hay que dar ningún pregón más. O como mínimo tiene que pasar 20 años y poder dar el de tu cofradía, el de tu hermandad, ¿no? Y eso es lo que haré el año que viene y ya estoy trabajando en ello.
Álvaro,
entonces estoy
Delgado,
cogiendo todas las cosas que te he dicho a ti.
Sí, todas las cosas las vas a meter ahí en el pregón.
Sí, la voy a meter ahí.
Oye, vamos a ver una cosa, que Álvaro Delgado es hermano mayor de la Candelaria. Hola Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar.
Hombre, Álvaro.
Buenas tardes, hermano.
Oye Álvaro, ¿a ti qué te emociona más, escuchar la marcha de la Candelaria o a Carlos Herrera hablar de vuestra hermandad?
Bueno, pues sinceramente hay que echar un pulso ahí a los dos, ¿no? Porque escuchar la marcha Candelaria siempre es para los candelarios un momento especial. Pero ahora estaba escuchando recordar a Carlos hablar, y bueno, y no solo ahora, ¿no? Sino nada, muchas veces a lo largo del año nombra a nuestra hermandad, a nuestra Virgen, a nuestro Cristo. Y pero bueno, no podía evitar imaginarlo en el Maestranza recitando esas palabras, y la verdad que se me ponía el pelo de punta, ¿no? Podiendo escuchar y rememorar. Y como decía, bueno, quizás pues tendremos la suerte que 20 años después de aquel momento pues tendremos la oportunidad de volver a oír sus palabras y esta vez pues hablando de nuestro centenario.
Porque eso pasará, ¿no? Porque este año, bueno, estamos como estamos, pero el año que viene esto va a ser tremendo, ¿no, Carlos?
Hombre, yo espero que sí, yo espero que sí, porque, hombre, yo creo que tenemos derecho todos a volver a la normalidad, y la normalidad son esas cosas, ¿no? Nuestra hermandad, la de mi hermano mayor Álvaro y mía, como todas las demás hermandades de Sevilla, o todas las hermandades de España están deseando volver a hacer lo que hacen siempre, que es reunirse, encontrarse con la idea cristiana dentro de lo que significa además una hermandad dentro de la Iglesia, que no tiene por qué ser efectivamente algo con un cilicio, sino todo lo contrario, una hermandad gozosa y un encuentro gozoso de seres humanos, y volver a disfrutar de nuestros momentos, ¿no? Yo creo que el año que viene, vamos, muy mal se tiene que dar, muy jodido tiene que ser el virus, para que no estemos donde tenemos que estar, ¿no? Me parece a mí, vamos, no lo sé.
Hombre, en eso confiamos, ¿no, Álvaro?
Totalmente, esperamos que todo esto llegue a buena solución y que pronto se encuentre la manera de afrontar esta pandemia, y no quiero ni pensar que lleguemos al año que viene en las mismas condiciones, ¿no?
Bueno, vamos a desear que esto pase cuanto antes para que la vida de calle, ¿no?, nos vuelva a llenar a todos, que es lo que deseamos. Mientras tanto, pues tenemos también la Semana Santa, que la estamos viviendo de una manera diferente, pero desde luego con COPE y sobre todo contigo, Carlos, yo creo que la estamos viviendo también con intensidad en muchas casas. Estoy convencida de ello. Muchos oyentes lo piensan. Bueno, por eso te llegan tantos mensajes, ¿eh?
Ya, pero Álvaro sabe, Álvaro y yo somos dos jartibles. Quiero decir, en el lenguaje sevillano, un jartible es un jartible, que no se harta nunca. Y estamos, en fin, a todas horas con estas cosas. Yo estoy, Álvaro, todos los días a las 10 menos algo, estoy metiendo un paso, sí, en un templo, sacándolo.
No, he oído y lo he podido disfrutar.
Y la gente dice, pero escúcheme, oiga, si no tiene otra cosa que hacer, digo, no, hombre, vamos a ver. En Semana Santa lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Sobre todo la gente cofrade. Y luego hay además Semanas Santas, la de Sevilla, la de Murcia, la de Zamora, la de Málaga, la de Granada, que son especialmente significativas, ¿no? Que normalmente tienen todos los ingredientes para gustarle a cualquier persona, sea de Barcelona, de Santa Cruz, de Tenerife, de Mallorca, de donde quieras. Bueno, pues hacer como síntesis algo de eso todos los días, además de quitarte el mono de no ver un paso... Mira, hay una cosa, Pilar, muy bonita,
sí, dime,
de Sevilla, que es el tiempo de Cuaresma. En la Cuaresma, además de los propios oficios quinarios, septenarios, triduos, el ir a ver las hermandades, el ir a ver las cofradías, ir a ver cómo limpian la plata, cómo están preparando una canastilla, un palio, cuál es el trabajo de las priostías. Hay algunas hermandades que te dejan entrar y otras que no, ¿eh? Por eso ahí dividimos entre la AGE y las MALAGE.
Y entiendo que eso lo habéis hecho, tanto Álvaro como tú.
Pero claro que lo hacemos.
¿Eh? Antes del confinamiento, ¿no? Antes de que ya no fue posible.
No nos ha dado mucho tiempo este año.
No, este año poco. Bueno, pues esperando esos tiempos que llegarán, desde luego os agradecemos en cualquier caso, Álvaro, a ti, Carlos, además a través de la radio, que nos hagas vivir la Semana Santa de esta manera, porque digo yo que el próximo año sí que darás la madrugada en directo en COPE, ¿no?
Pues yo lo he propuesto, ahora falta que me hagan caso.
Hombre.
Bueno, para hacer eso hay que conseguir un sitio en La Campana. Dos o tres compañeros que quieran pasar la noche en vela.
Por favor.
Y que quieran estar, sí, ahí. O sea,
que... Nos apuntamos cualquiera. Yo te digo que de eso no te va a faltar.
Bueno, ajolá, ¿eh? Ajolá.
Sí, ajolá. Sí. Hace falta, hacemos de reporteros, de lo que haga falta. Si esto hay que sacarlo adelante.
Ajolá, que así sea.
Y mientras tanto, ¿vas a seguir con el tema de colgar tus recetas en Instagram, por cierto?
Pues
lo que cocinas,
mira,
cada
hoy,
día.
Hoy he subido un pilpil que he hecho extraordinario gracias a un bacalao, tengo que decir, que me ha enviado un amigo mío de Asturias. Mi amigo David, y hoy la verdad que el pilpil era brutal, bárbaro. Lo he hecho con una base, además, luego he hecho una base de pimientos del piquillo, una mousse de pimientos del piquillo que he preparado, el bacalao y un poquito de pilpil por robar, tuve unas tostaditas, la verdad que ha quedado muy rico.
Allá que voy ahora mismo
a ver si es verdad
la receta. Por cierto, cuando ya salgamos por fin de este confinamiento, ¿vas a dejar de tomar el aperitivo fuera para seguir de influencer gastronómico o nos vas a abandonar en
Es muy difícil que yo deje de estar, pero yo soy como John Uriarte. Es decir, John y yo somos dos profesionales del aperitivo. A mí mi rato en Trifón, en Romero, Alvarito me entenderá. ¿verdad? En el Colmado Moreno, en el bar de la Candelaria.
No son malos sitios.
No son malos sitios. Entonces ir allí, tomarte algo. Mira, el bar de la Candelaria, que es un bar que hay al lado de la iglesia de San Nicolás, a mí me gusta mucho ir. Son dos hermanos que llevan allí toda la vida.
Eso.
Y, ¿verdad que sí?
Antonio y Santi.
Antonio y Santi, y nos dan cosas muy agradables, pero sobre todo es que nos encontramos todos. Es decir, nos encontramos la gente de la hermandad, va uno, va otro, charlamos, hablamos, nos decimos cuatro cosas, y luego cada uno se va a su casa. Esa cordialidad familiar, pequeña, de ciudad manejable, es lo que no creo que debemos perder, y es lo que más añoran aquellos que viven en ciudades más grandes como Madrid, como Barcelona, que tienen ganas de tener esos lugares de referencia donde todo pasa a la mano. Zamora pasa algo parecido, ¿no?
Por supuesto que sí. Parecido. Bueno, pues estamos deseando todos volver a esas costumbres. Tú ya veo que sí, Álvaro también. Mientras tanto,
sí,
estamos pendientes de esas recetas. Con los oyentes hoy estamos hablando del potaje de vigilia. A ver qué sale por ahí. Que estamos pidiendo trucos a los oyentes esta tarde. Álvaro Delgado, hermano mayor de la Candelaria, buenas tardes. Muchas gracias. Carlos Herrera, gracias.
Buenas tardes, muchas gracias.
Adiós, buenas tardes.
Venga, hasta luego, adiós. Un abrazo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, hablaba Carlos del bacalao al pilpil que ha hecho para hoy. Pues aquí va otra variedad de bacalao, mira.
Pues yo me voy a pegar el lujazo de hacer bacalao con el huevo tonto. Sigo la tradición de mi madre, que siempre lo hacía así. Y el huevo tonto consiste en poner, como para hacer una tortilla, huevos, pones miga, luego pones perejil picadito, le pones si quieres un poquito de ajo en polvo, lo que sea. Eso, lo haces una tortilla y luego lo cortas en trocitos, lo añades al bacalao con tomate y está exquisito.
Apunta.
Pero vamos, exquisito, ya que me lo he apuntado.
Sí,
notas
sí, sí.
De voz. Que nos pueden dejar los oyentes en el 607-150602. ¿Cómo haces el potaje de vigilia? Plato típico de Cuaresma, de Semana Santa, también de este Viernes Santo. Estoy viendo ya el pilpil que ha hecho Carlos Herrera ahora mismo. Lo que viene siendo un excepcional pilpil pone exactamente aquí en su Instagram. La verdad es que tiene una pinta buenísima.
Hombre,
bueno, esperamos las recetas de los oyentes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
Cuando un sentimiento nace de lo más profundo de un pensamiento, de un espíritu, se hace más verdad, más auténtico, y se vive con toda la pasión del mundo. Recorre un país devoto, entregado a sus tradiciones.
¡Al cielo con ella!
Este año, revive la Semana Santa desde casa, con 13.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, es que el lunes se repartirán mascarillas en el transporte público.
Sí, en distintos puntos, Fernando, como estaciones de metro de cercanías. Muchos se preparan para volver al trabajo este próximo lunes. Sectores no esenciales como la construcción, industrias y muchos autónomos. Sanidad insiste en que ante el menor síntoma nos tenemos que quedar en casa. La vuelta al trabajo no significa ni mucho menos la vuelta a la normalidad. Y recuerda, como dice el ministro Illa, ante el más mínimo síntoma te tienes que quedar en casa.
Insisto, toda persona con sintomatología, aunque sea sintomatología leve, no debe acudir al trabajo. Debe permanecer en su domicilio y contactar lo más rápidamente posible con las autoridades sanitarias.
Los datos de este Viernes Santo de confinamiento son alentadores. La cifra de muertes diarias es la más baja de los últimos 17 días.
Es el dato más esperanzador, son las mejores cifras, efectivamente, desde el 24 de marzo, pero aún sigue siendo terribles. Hoy tenemos que lamentar la muerte de 605 personas por coronavirus, así que no podemos bajar la guardia, porque aún sigue habiendo muchos contagios, más de 4.500 en las últimas 24 horas. Y un día más, nos aferramos a las altas hospitalarias. Ya se han curado 55.668 personas, un 35% del total de positivos.
Tercera clave, después de las cifras oficiales de hoy, ¿cómo queda la situación por comunidades autónomas?
Pues Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha siguen siendo las que más están sufriendo el coronavirus. La Comunidad de Madrid tiene más de 44.000 contagiados, Cataluña supera los 31.000 y Castilla-La Mancha alcanza hoy la cifra de 13.000 positivos. En el lado contrario, Fernando, las que menos tienen son Cantabria, Baleares, Canarias y Asturias, que siguen por debajo de los 2.000 casos confirmados.
Cuarta clave, no nos cansamos de elogiar estos días la gran ayuda de nuestros soldados en hospitales y en residencias de ancianos. Ahora también con un avión del Ejército del Aire convertido en hospital.
Pues sí, la unidad médica de aeroevacuación ha convertido el avión de transporte más grande de Europa en un hospital volante. Se trata de un Airbus medicalizado que ya está listo para llevar a bordo 5 camas UCI y 14 más para enfermos leves después de superar los vuelos de prueba para comprobar que todo funciona. La espectacular transformación se ha realizado en la base de Torrejón.
Quinta clave, este domingo de Pascua, domingo de Resurrección, van a repicar las campanas por las víctimas del coronavirus.
A las 12 del mediodía en todas las iglesias de España, la Conferencia Episcopal invita a que todos los templos, unidos al Papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi, hagan sonar sus campanas para acompañar la soledad de todos los que han fallecido y mostrar esperanza y consuelo a sus familiares.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Normalmente a estas horas, aquí en la tarde de COPE, hacemos un análisis bien político, bien económico, de cuál es la situación. Pero hoy no lo vamos a hacer. Hoy no lo vamos a hacer porque así nos ha parecido conveniente, porque es Viernes Santo y porque queremos conocer otra historia. Queremos conocer la historia de las personas que están en los hospitales, de las personas que están siendo atendidas. Vamos a hablar, tenemos ya, me parece, a la escucha a un sacerdote de la diócesis de Madrid, Ignacio Carvajosa, que es profesor de la Universidad de Santo Tomaso, que no es capellán de hospital, pero que estos días está haciendo labores propias de un capellán. Ignacio Carvajosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Usted está asistiendo a los enfermos? ¿En qué hospital? ¿Cuándo va por allí? ¿Cuál es su tarea?
Estoy en el Hospital San Francisco de Asís. Hemos sustituido dos sacerdotes, que nos turnamos mañanas alternas. Hemos sustituido al sacerdote anciano que había allí, que bueno, me han pedido gentilmente que dejara la capellanía por el riesgo personal.
¿Y su trabajo en qué consiste, Ignacio, en el hospital?
Bueno, es un hospital reconvertido en todo él en coronavirus, con 3 plantas más la UCI. nuestro trabajo, aparte de, en fin, enfundarnos todo este traje de astronauta que al que ya estamos acostumbrados por la televisión, que lleva tiempo.
Es complicado, ¿no?, ponerse el traje.
Sí, es complicado. O sea, normalmente necesito ayuda, aparte que no estoy acostumbrado a hacerme lazos en las espaldas, y suponen varias capas de, primero, el pijama propio del médico, de los cirujanos, y luego pues unos mandiles, un segundo mandil ya plastificado, aparte del doble guante, doble mascarilla, y luego una pantalla última para cubrir la cabeza, sobre la que hemos colocado la palabra sacerdote, de tal manera que al entrar en las habitaciones se nos reconozca.
Para que se sepa que son ustedes curas, claro, porque si no, pues se puede pensar que es un enfermero, otro enfermero, médico, claro.
Si no, no habría forma humana de reconocernos. Entonces nosotros recibimos por la mañana el listado de las personas que han pedido asistencia religiosa, los sacramentos, o hablar con un sacerdote, o bien que los familiares han pedido que se les pase a saludar o a llevarles los sacramentos. A veces están inconscientes y son los familiares los que lo piden.
¿Y qué se ha encontrado usted estos días en ese hospital? Hay conversaciones que son privadas, que no se pueden desvelar, pero ¿qué ha vivido estos días en ese hospital?
Bueno, yo esta mañana vengo de hacer el vía crucis más singular que he hecho en toda mi vida, que es habitación por habitación, como si fueran estaciones, y encuentro, bueno, el misterio del dolor que celebramos estos días y que vemos en la cruz, y que más allá de la imagen del crucificado, que pueden ser hasta hermosas en el arte, bueno, cuando las ves allí en las camas, verdaderamente, bueno, toca este misterio. A veces son gente que está en las últimas, moribundos, que les cuesta respirar, muchos de ellos ya sedados. Hay algunos a los que se le añade que son casos de Alzheimer y tienen que estar atados, como Cristo en la cruz, para que no se le escape la vía, con la mirada perdida. A veces es impresionante porque se agitan porque ven la presencia del sacerdote y se tranquilizan. Yo creo, intuyo, siendo el oído la última cosa que se pierde cuando uno está sedado, me parece que en estos momentos en los que uno está reducido humanamente a un hilo todavía de aliento, vuelve el niño que todos llevamos dentro. Una vez que desaparece esa ilusión de autonomía, que no se sabe por qué tenemos cuando estamos con salud, que pensamos que somos el ombligo del mundo, que nos hemos hecho a nosotros mismos, creo que vuelve esa sensación de que somos niños en brazos de nuestra madre. Y yo le susurro al oído, sobre todo a estos enfermos, no digo ya en las UCIs o en las UDIs, cuando doy la unción de enfermos a gente que está sedada, le susurro las oraciones que aprendieron todos de pequeño y que evidentemente les tengan la fe que tengan. A veces entro en habitaciones donde no sé qué fe hay porque me la indica un enfermero o un médico, este está muriendo. Le susurro las dos oraciones que sin duda alguna aprendieron de pequeño, la dirigida a la madre, la de María, la dirigida al padre, el Padre Nuestro, y les digo que cojan la mano de la madre, de la Virgen, y en la otra mano la mano de Jesús, que les llevará a la gloria, porque toda esta pasión, sin duda alguna, termina en la resurrección, que es lo que celebramos estos días.
Y nos está contando esta situación, digamos, tremenda, de los que, bueno, quizás no están del todo conscientes, pero supongo que también atiende a personas que son conscientes, que tienen el miedo en los ojos, que piden la ayuda de un sacerdote y que todavía pueden hablar. ¿Cómo son esos encuentros?
Bueno, a mí me sorprende verdaderamente cómo todavía queda este pueblo cristiano. Son normalmente, quitando algunos casos, gente mayor. Y la alegría con la que ven la entrada de un sacerdote en las habitaciones. Tengamos en cuenta que lo que se ve ahora en los hospitales es absolutamente excepcional. No hay familiares. Esta mañana hablaba con enfermeros y médicos, sí, porque, bueno, yo no estoy acostumbrado a estar, he visitado hospitales, pero no como capellán, y la estampa de un hospital, digamos que la planta que son los familiares siempre, sí, florece. En este caso no hay familiares, por tanto entro siempre en habitaciones vacías. Me sorprende a veces la alegría con la que me reciben, sobre todo porque me doy cuenta que yo no llevo simplemente el consuelo de una palabra que pueden tener a través del móvil, que es el instrumento que está acompañando tanto a los familiares en este caso. No llevo simplemente el consuelo que puede llevar un médico con una buena noticia, o la televisión, o una Biblia, sino que llevo el sacramento, un gesto de Cristo. Y me sorprende verdaderamente la conciencia que tienen algunos de esto. Junto a esto, me encuentro con personas que paso a saludar, porque algún enfermo me ha dicho, salúdele. Y bueno, también encuentro a veces la dureza de personas que no tienen fe y que se niegan explícitamente a rezar. Pero bueno, lo que me sorprende, dentro de la libertad y de la historia de cada uno, es esta última conciencia de autonomía de algunas personas, y sobre todo con tristeza por lo mal que lo pasa. Porque qué diferente es ver el sufrimiento. Estoy pensando en alguna religiosa que está en ese hospital, que está boca abajo para poder respirar mejor, y que verdaderamente parece un Cristo resucitado que está ofreciendo por los más enfermos. Y sin embargo otros que acompañan ese sufrimiento con un punto de amargura que es verdaderamente que duele ver ese punto de amargura con el que se acompaña el sufrimiento cuando uno no tiene fe, porque es la desesperación final.
¿Qué ha podido usted entrever de este sufrimiento que no conocíamos o que nos parecía lejano, ¿no? Porque está el sufrimiento de la enfermedad y el sufrimiento de la soledad. Después de sus visitas, de sus días allí, ¿dónde ha entrevisto usted una positividad, una esperanza en esta situación tan dolorosa?
Bueno, para mí está siendo verdaderamente una experiencia única. Me está haciendo reflexionar mucho, como creo que en general nuestra sociedad. Se está diciendo mucho esto de que no volveremos a ser iguales o saldremos de otro modo. Esto solo será verdad si cogemos el toro por los cuernos, es decir, si nos hacemos una pregunta sobre el misterio último de la vida. Mientras comía en el hospital, escuchaba la televisión y muchos de estos anuncios nuevos a partir del coronavirus, donde se nos dice saldremos, volveremos a la vida normal, festejaremos, sin aprovechar esta ocasión para hacernos una pregunta. Pero entonces, la vida que nosotros pensábamos que era una cosa automática, que no había que preocuparse, que la vida se vive y punto, cuando uno ve que un padre está en el hospital y no le puede acompañar, o cuando uno está en el hospital y está moribundo o con dificultades saliendo poco a poco, uno esta pregunta sobre el significado, pero ¿qué es la vida? O casi se me ocurre pensar, ¿no?, que algunos llevarán el corazón, de esto no me habían hablado. Por eso para mí que me consuela mucho poder decir a los enfermos, hablarles de la cruz, de lo que pasa hoy, Viernes Santo, qué sería de nosotros, qué sería de Occidente, qué sería de nuestra cultura si en medio de este vivir, que es propio de toda la humanidad, no hubiera entrado esta historia tan particular de este Dios hecho carne, Jesús, que subió a la cruz, que primero come con sus discípulos, que se entrega por todos. Y qué fácil es poder acompañar al oído a veces, o directamente a uno consciente, y hablarle de esta historia, y de la cruz, y de la resurrección. ¿Qué sería de nosotros si ese Dios no hubiera entrado en esta historia y nos la hubiera dejado físicamente? Qué bonito es que en ese hospital todos los enfermos tienen justo delante el crucifijo de Asís, el de San Damián, y yo les puedo remitir. Estoy pensando aquellos que tienen que estar con las manos atadas para evitar que se vaya la vía. Ahí está Jesús con las manos atadas, y a todos les indico, a Jesús hasta el domingo de resurrección no le dan el alta, pero todo, de un modo u otro, termina en la resurrección. Sin esta palabra, el vivir nuestra vida, el amar, el trabajar, el triunfar o el fracasar, no tendría sentido. Creo que merece la pena que salgamos de esta situación con mayor conciencia de esto, con un deseo de no dejar a un lado el problema del significado en nuestro país.
¿Por qué ha querido usted ir? Porque supongo que esto no es obligatorio. O sea, usted se dedica a sus clases y a la escritura, ¿por qué cuando a este sacerdote mayor había que sustituirlo ha decidido dar usted un paso adelante? Pues supongo que, hombre, esto también comporta, sé que comporta un riesgo, cada uno tiene sus miedos, ¿no? Y usted ha querido dar un paso adelante. ¿Por qué quería estar ahí?
Bueno, yo confieso que estaba, entre comillas, muy bien las primeras dos semanas de confinamiento, porque los que nos dedicamos a la vida académica pues estamos encantados pudiendo escribir artículos, adelantar trabajo. Evidentemente tenía un punto de inquietud. Yo cuando rezo el rosario todos los días, me acuerdo de los enfermos, me hago una composición del lugar, de lo que debe ser aquello, y les acompaño con la oración, pero tenía esta inquietud. Yo soy sacerdote, yo me he ordenado para dar la vida. Entonces, cuando di al principio una primera disponibilidad, y luego ya se pidió explícitamente sacerdotes menores de 60 años que pudieran ir a los hospitales, y bueno, y la disponibilidad, me llegó una llamada, y bueno, vuelvo verdaderamente agotado, porque son 6 horas en el hospital, 4 de ellas enfundado en este traje espacial, respirando la propia respiración con un calor asfixiante, perdiendo seguramente kilos, lo cual me vendrá muy bien, y vuelvo en silencio contemplando, pero a la vez contento, ¿no? Porque yo no conozco otra forma de vivir la vida sino dándola, y bueno, para esto nos hemos ordenado sacerdotes.
Ignacio Carvajosa, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE este Viernes Santo, contándonos ese particular Vía Crucis que hace usted todos los días en las habitaciones del Hospital San Francisco de Asís con los enfermos de coronavirus. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Adiós.
Vamos ahora con la noticia con alma de la Fundación La Caixa. Si hay una palabra que es clave en esta lucha contra el coronavirus, es investigación. Investigación, investigación y más investigación. Para el ahora y sobre todo para el futuro más próximo. Por eso cada proyecto es fundamental. Y su apoyo, claro, esencial. Uno de estos proyectos, el que está realizando Alberto Gracia Basteiro, a cargo de una investigación llevada a cabo por el Instituto de Salud Global de Barcelona, un centro impulsado por Fundación La Caixa. Su trabajo se está centrando en el personal sanitario, en los que están en primera línea. Alberto, buenas tardes. ¿Cómo se va a intentar averiguar la prevalencia del coronavirus en el estudio que vais a realizar con personal sanitario?
Hola Pilar, buenas tardes. Sí, en el estudio que estamos realizando en el hospital veremos la prevalencia del virus en una muestra al azar de personal sanitario, por lo tanto, incluyendo trabajadores que se encuentran en activo, principios asintomáticos, pero también en trabajadores enfermos con COVID-19 y aquellos que estén en cuarentena. También veremos al mismo tiempo la proporción de gente que ya se ha infectado en los últimos 2 meses, que es cuando creemos que el virus ha estado circulando aquí. Muchas de estas infecciones creemos que han cursado sin síntomas, es decir, sin que el trabajador se haya dado cuenta. De hecho, hay estudios publicados que hablan que hasta un 30 o un 50% de casos con la PCR positiva ocurren en gente sin síntomas. Entonces, nos interesa mucho saber si estos trabajadores están protegidos o el grado de transmisión asociada a infecciones asintomáticas, ya que es importante para la toma de decisiones y la gestión del personal sanitario.
Oye, Alberto, estas investigaciones también serán importantes a nivel comunitario. ¿Qué es lo más urgente que necesitamos saber de este virus para seguir avanzando en la lucha contra él?
Sí, efectivamente, es importante conocer cuánta gente ya se ha infectado en la población general para saber en qué grupos poblacionales se concentra más gente susceptible y en las que quizás haya que tomar algunas medidas especiales. Es probable que ese levantamiento de restricciones no se haga de forma homogénea para toda la población, y esto podría estar determinado por la proporción de gente infectada en ciertos colectivos o en ciertas regiones. Gente infectada que en principio creemos que estaría protegida. Hay muchas cosas que aún no sabemos del virus y que es importante conocer, como por ejemplo la respuesta inmunológica, es decir, las defensas que desarrollan aquellos pacientes que pasan la enfermedad, pero también aquella asociada a los pacientes que pasan infecciones asintomáticas. Conocer en profundidad la respuesta inmunológica a este virus es muy importante para evaluar, por ejemplo, los candidatos de vacuna que se están desarrollando en la actualidad.
Gracias, Alberto. Qué interesante, ¿eh? Y este no es el único proyecto en el que trabajan en el Instituto de Salud Global de Barcelona. En unos días comenzarán a evaluar el uso de la hidroxicloroquina como tratamiento preventivo contra el COVID-19, también en sanitarios con riesgo elevado de infección. Y no es la primera vez, ¿verdad?, que oímos hablar de este posible tratamiento en esta crisis del coronavirus. La hidroxicloroquina es un medicamento que ha tenido un uso para la prevención y el tratamiento de la malaria, aunque ahora no es el tratamiento de primera línea contra la enfermedad. Bueno, proyectos como estos, ¿no? En definitiva, lo que te digo, investigación, investigación, más investigación, será lo que sin duda nos haga superar esta crisis.
Más de 300.000 familias de nuestro país dependen de los bancos de alimentos que necesitan urgentemente nuestra ayuda en esta crisis para mantener su labor social. Haz tu donación en la web ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank con los bancos de alimentos.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino.
Es Viernes Santo y aunque estamos celebrando una Semana Santa muy atípica, el espíritu y la devoción se mantiene y también nuestro tradicional potaje de Viernes Santo, potaje de Cuaresma, que seguramente tú lo haces además con un toque especial. Queremos ese toque, queremos esa receta especial que haces tú para estos días de Semana Santa, de potaje o de lo que sea. Y lo estamos pidiendo y nos lo estáis dando a través de Twitter, de Facebook y también con notas de voz en el WhatsApp. Así es, Rosa, ¿no? Los oyentes,
sí, claro,
responden.
Hombre, claro, es que tenemos en España una increíble colección de potajes de Semana Santa, cada uno con sus particularidades. Y eso está claro. Hoy, por ejemplo, a ver, leo huevos rellenos y el potaje de Semana Santa porque nuestras creencias y tradiciones siguen vivas. Por eso el potaje de garbanzos hoy está presente en todas las casas y en todas sus variantes.
Hola, gente, buenas tardes. Pues sí, yo sigo la tradición del potajito en Viernes Santo. Y bueno, como no soy buena cocinera, hago lo que puedo. Le echo ajito, cebolla, pimiento, tomate, bien rehogadito todo, bacalao, espinacas y garbanzos, por supuesto. Y luego le añado también un poquito de huevo duro. Un beso fuerte para todos.
Hombre, el huevo para mí es fundamental, el huevo duro. Es que a mí...
Sí, no, pero
sé.
No se le echa en todos los potajes, no todo el mundo le echa huevo duro, fíjate.
No, pues claro, aquí está lo bueno, que cada uno, cada su maestrillo tiene su librillo y cada cocinero también tiene sus formas especiales de hacer este potaje de vigilia. Espérate, Rosa, porque es que estoy alucinando yo con un mensaje que nos ha llegado vía Twitter de una oyente muy habitual, que además es muy tuitera, que es Isabel. Y yo necesito que me explique una cosa, porque me manda la foto del potaje que tiene una pinta buenísima, todo hay que decirlo, Isabel, pero dice, mi truquillo es pelar los garbanzos, ya sea potaje o cocido. Pongo a mi churri de pinche a pelarlos y yo voy haciendo los caldos o los pochaos. Os aseguro que quedan los platos muy finos. Yo, Isabel, por favor, me tienes que explicar esto. O sea, necesitamos una explicación. ¿Cómo que pelar los garbanzos? Rosa, ¿tú habías oído esto alguna vez?
Además, por eso queda fino, porque no tiene la piel del garbanzo, pero bueno, no hace falta pelar los garbanzos.
Bueno, no sé si hace falta o no hace falta. Ella lo hace, pero ¿cómo se hace eso? Es que en la vida se me ha ocurrido. Otra cosa es esos garbanzos que no son muy buenos, los pones a cocer y se te despellejan, que es peor, porque el garbanzo bueno te tiene que quedar enterito, pero blandito. Y eso es parte fundamental de que quede un buen cocido. Pero
exacto,
esto me sorprende.
Bueno, hace falta
ya nos lo explicará.
La piel.
Isabel, queremos una explicación de eso. Bueno, sigue, Rosa.
Bueno, pues nada, Isabel pela los garbanzos y la oyente anterior echaba huevo al potaje y Mari Carmen pues le echa arroz.
Buenas tardes, gente. Pues aquí os envío una foto de mi modesto potaje de Cuaresma. Creo que es igual que hace casi todo el mundo. Lleva, por supuesto, el bacalao, las espinacas, los garbanzos y yo luego de mi cosecha le añado un poquito de arroz. Espero que paséis buena tarde y os mando un cariñoso abrazo.
Un abrazo para ti también enorme, sí, gigantesco.
Potaje con arroz, Pilar.
Claro, aquí podríamos abrir también una nueva polémica, por decirlo así. ¿Arroz o patata? ¿O ninguna de las dos cosas? Bueno, también es una cosa que podemos poner encima de la mesa, a ver qué opinan los oyentes.
Antes la patata que el arroz, también te lo digo, pero sí, ¿no? El arroz tiene que estar buenísimo también en el potaje.
También acompaña bien el arroz a un potaje, sí, sí.
Sí, bueno, lo fundamental, espinacas, garbanzos, y hoy no puede faltar tampoco el bacalao, pero vamos, que existen y estamos viendo infinidad de variantes, tanto en ingredientes como en elaboración. Pero también hay gente a la que no le gusta el potaje y no pasa nada.
Hola, buenas tardes. Que en mi casa nunca se ha comido potaje el Viernes Santo. Siempre hemos comido patatas a la importancia con bacalao. Luego ya cuando empecé a cocinar yo hace 10 años le añado unas julas y algún truquito más que no os puedo decir porque si no me lo copiarían los chefs. Pero bueno, potaje a mí no me gusta.
Bueno, no le gusta
a
el potaje.
No me gusta. A mí
pero
no me gusta.
Sí el bacalao. El bacalao tampoco puede faltar hoy. Y dicen por aquí, de potaje nada, solo nos falta eso para ponernos como trolls en 4 días. Bueno.
Que no, pero vamos a ver. No. Estamos confundiendo las cosas. Yo creo que aquí, no, vamos a ver. Si estamos hablando que la base del potaje son los garbanzos, las espinacas y el bacalao, ¿qué tiene eso que engorde?
No tiene
otra
por qué
cosa
engordar.
Es que tú le añadas, efectivamente, ahí otro tipo de cosas que no vienen a cuento en un potaje.
Hoy las bolas de pan están las pelotas que
esto estoy convencida
buenísimas.
De que si volvemos a llamar a nuestra nutricionista de antes, que hemos empezado el programa hablando del hambre emocional y de por qué no tenemos que picar todo el rato, nos dice que es, vamos, sanísimo.
Un buen potaje.
Y yo estoy convencida de que no engorda nada. Oye, por cierto, el tema de pelar los garbanzos, atención, porque Carlos Márquez, nuestro compañero, me manda un WhatsApp que dice, mi madre lo ha hecho muchas veces. Dice que si le quitas la piel al garbanzo, luego no te dan tantos gases.
¡Anda! Igual es por eso. Esa es la explicación, es posible, ¿eh?
Bueno, puede ser una explicación. Bueno, sí. ¿Qué explicación tienes tú, Isabel? Que te estamos pidiendo también tu explicación, sobre todo cómo se hace. Es que jamás en la vida me he imaginado poder pelar un garbanzo. Esperamos tus notas de voz en el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hay sonidos de la Semana Santa que nunca se olvidan.
Y en COPE este año los seguirás escuchando a pesar del confinamiento.
El capataz pide un poco de alegría.
Este sábado a las 12 de la noche, Carlos Herrera te acerca el sentir más profundo de las marchas procesionales.
Está revirando el paso, no obstante gustándose un poco todavía.
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Cuando un sentimiento nace de lo más profundo de un pensamiento, de un espíritu, se hace más verdad, más auténtico. Y se vive con toda la pasión del mundo. Recorre un país devoto, entregado a sus tradiciones.
¡Al cielo con ella!
Este año, revive la Semana Santa desde casa con 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.